La segregación de Arroyo de Lojanco del municipio matriz de Vea de Segura culminaba tras un largo proceso que se inició oficialmente en la década de los 80 y que fue aprobada por un decreto en 1994 tras una batalla judicial. El municipio se constituía oficialmente en 2001, después de que un 24 de enero de este mismo año el Tribunal Supremo hiciera firme la sentencia del TSJA. Arroyo de Lojanco se convertía en el pueblo número 97 de la provincia de Jaén. Un proceso de independencia que abarcó la creación de la agrupación electoral de Arroyo de Lojanco, formación política creada en 1987 para impulsar la segregación desde las instituciones. Sentencia del TSJA de 1993, un fallo judicial a favor de la segregación frente a la exigencia de la Junta de Andalucía por entonces de contar con al menos 5.000 habitantes. El decreto 469/1994 y la aprobación oficial de la segregación y la constitución oficial un 8 de julio de 2021. Ahora llegamos a los 25 años y queremos hacer una mirada atrás y recordar, y sobre todo por los que no lo vivieron y por los que desconocen, cómo fueron estas noticias en torno a la segregación de Arroyo de Lojanco. Nos acompaña hoy Manuela Carrasco, por entonces fue alcaldesa del municipio de Arroyo de Lojanco y concejala en el Ayuntamiento de Beas, el actual alcalde José Berrio, que también fue concejal, y también de Francisco Reverte, que también estaba al frente de, fue también concejal en el Ayuntamiento de Beas de Segura. Manuela, Francisco, José, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo recuerda Manuela Carrasco todo esto después de 25 años?
Pues eso veníamos hablando en el coche cuando veníamos para acá los tres, ¿no? Decíamos que a toro pasado la vida te da una perspectiva un poquito más de, viendo las cosas con más tranquilidad, con más serenidad. Y evidentemente, pues yo, mis recuerdos son extraordinarios. Yo creo que igual que ellos, pues vivimos unos tiempos muy ilusionantes. Hicimos de nuestro pueblo un pueblo independiente. Y sobre todo, para mí, lo más especial es que el pueblo de Arroyo Lojanco, después de otras intentonas segregacionistas desde el 47 o 48 hasta los 60 y 70, en realidad nosotros en el 83, el movimiento segregacionista del 83, movilizó a un pueblo, concienció a un pueblo, ilusionó a un pueblo, y teníamos un objetivo fundamental, que era conseguir la independencia, la segregación de Beas de Segura.
Se vivían momentos tensos, Kiko Reverte, cuando estaba ahí en el Ayuntamiento de Beas de Segura, las distintas formaciones políticas, una decía una cosa, otro hacían otra, y bueno, esos fueron los momentos de más tensión hasta que ya por fin llegó la segregación, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos?
Buenos días ante todo, Francisco Juan, y a todos tus oyentes. Pues lo primero que recuerdo, cuando veníamos en el coche hablando, como bien ha dicho Manuela, veníamos los tres, pero como he dicho, qué raro nos parece, ¿no?, vernos los tres juntos en un coche, ¿no? Pero que todo llega en la vida, ¿no? Todo llega en la vida. Y entonces, a lo que me pregunta, yo creo que ahora mismo lo que venimos a hablar hoy es de una cosa que pretendíamos, que queríamos todos los vecinos de Arroyo, y que al final lo pretendimos. Y hay que, con la perspectiva del tiempo, hay que aprender lecciones. Una, que cuando se quiere una cosa y hay unidad y ganas, al final se consigue. Se consigue porque, date cuenta, lo largo de este proceso, 17, 18 años, que yo tenía, venía contándoles, yo tenía 22 años cuando empezamos, y tengo 65, o sea, ¿qué ha pasado? Entonces, a lo largo de cualquier proceso de tanto tiempo, y habiendo personas de diferente pensar, pues es lógico que se produzcan roces, se produzcan enfrentamientos, que con el tiempo tenemos que dejar pasar, porque al fin y al cabo somos vecinos que vivimos en un mismo pueblo y tenemos que saber, no perdonar, pues no sería a lo mejor la palabra idónea, pero comprender que todo el mundo cree que tiene razón. Nosotros en aquel caso, pues sobre todo me parece que estarán de acuerdo mis dos compañeros de tertulia esta mañana, de que sobre todo vino el tema a raíz de la creación del partido independiente, porque nosotros entendíamos que desde el PSOE podíamos trabajar también, como aquí, así creo que se demostró al final. Y nada, fueron momentos tensos que se entiende, porque como he dicho, en un proceso largo siempre los tiene que haber, pero que al final lo resolvimos bien, nos vemos ahí los tres juntos hablando de lo que conseguimos y lo que quisimos conseguir, que al final todos hemos disfrutado, porque Manuela en su ella está gobernando otra legislatura, Pepe lleva ya dos y yo estuve gobernando una, no como alcalde pero sí como primer teniente alcalde, y lo que tenemos que hacer, que es lo que nos queda, el trabajo que nos queda, es hacer todo lo que podamos por engrandecer nuestro pueblo y por seguir trabajando. Y las diferencias políticas hay que dirimirla en sus foros, como puede ser los ayuntamientos, puede ser el pleno, pero que cuando terminemos sepamos que somos todos vecinos y tenemos que convivir todos los días.
Pepe Berrío es el alcalde de Arroyo de los Jancos, y en su día fue alcalde pedáneo. Eras un poco el portavoz, ¿no?, de lo que te decían los vecinos y lo que en esa ocasión gobernaban en Vea de Segura.
Bien, buenos días a oyentes de Radio Sierra, y gracias Francisco Juan por invitarnos a esta tertulia en la que queremos poner de manifiesto el objetivo que pretendíamos hace ya un montón de años, no voy a decir la cantidad, ya lo sabemos, donde todos queríamos conseguir nuestra independencia. Recuerdo que en aquella primera reunión que se hizo para formar esa comisión gestora o esa comisión prosegregación, en la que todos sumados nos apartábamos de nuestra ideología política por una causa común, que era conseguir la independencia, y que cuando llegara la independencia, pues que cada uno libremente podía elegir volver a su partido o seguir en la línea del partido independiente, ya que se había conseguido todo gracias a la unión de la mayoría de la gente del pueblo, que así lo demostraron en esa recogida de firmas que se hizo como primera medida de demostrar fortaleza del pueblo de Arroyo de los Jancos en conseguir su objetivo, que era la independencia, ¿no? Bueno, los años fueron pasando, y desde el año 83 que se empezó todo este movimiento, fueron pasando, y bueno, pues se formó esa comisión prosegregación con carácter totalmente apolítico. En principio no había ninguna allí, cabíamos todos, y bueno, mientras que llega o no llega, esa comisión gestora tuvo que nombrar su representante en el ayuntamiento, su representante en el ayuntamiento de Vea de Segura, y bueno, pues yo tuve la fortuna de que me dieran una oportunidad, como tú me preguntabas, tú me decías ahora, de participar un poco más activamente en lo que era el devenir político de nuestro pueblo a través de esa alcaldía pedáneo que estuve nombrado por el alcalde de Vea de Segura del Partido Popular. Y bueno, pues mi devenir y mi historia fue pues seguir trabajando de la mano con todos nuestros proyectos, todas nuestras ideas que teníamos para seguir adelante con la segregación, con la ambición que teníamos todos, el pueblo, y bueno, pues mientras tanto había que seguir gobernando como se hace en cualquier ayuntamiento, intentar de conseguir cosas positivas para nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que cumplimos sobradamente esa etapa en la que yo estuve pedáneo, gracias también al apoyo de nuestros candidatos del grupo independiente AEAO, don Juan Alfonso Martínez Torres y don Miguel Llavero, que estaban de concejales en Vea de Segura por el grupo AEAO. Y bueno, conjuntamente los tres creo que hicimos una buena tarea para sacar adelante proyectos y necesidades, sobre todo prioritarias, como teníamos el tema del abastecimiento de agua, que no teníamos. Eso fue, creo yo, el mayor logro que conseguimos, acabar con la sequía que teníamos en Arroyo de los Jancos, y gracias a Dios pues aquello funcionó, y al día de hoy pues seguimos disfrutando de esas 24 horas de agua que todo pueblo necesita, ¿no?
Manuela Carrasco, ¿de qué manera influyó la irrupción de Solución Independiente y después de AEAO? Hubo un reparto más justo, ¿no?, del presupuesto municipal que había en Vea de Segura hacia Arroyo de los Jancos, en la medida que pudo ser, ¿no?
Claro.
¿Qué tanta de importancia tuvo la irrupción de AEA y Solución
Independiente? Fue fundamental, aunque ocasionó pues cierta división o diferencia de opinión en ese sentido, pero desde luego desde la Comisión Prosegregación, la verdad es que todos teníamos claro cuál era el objetivo, y nuestro abogado, José Antonio Gallego, que Dios lo tenga en su gloria, porque la verdad es que para nosotros fue fundamental su buen hacer y su sabiduría, y evidentemente decía que teníamos nuestra lucha, no solamente tenía que ser a nivel administrativo, jurídico, sino que tenía que ser también desde el punto de vista político, para que cuando se consiguiera la segregación, si desde dentro de la Comisión Prosegregación y Promotora llegaba ese día, que llegó, gracias a Dios, la comisión gestora estuviera en manos de esa agrupación electoral que sale desde la propia Comisión Prosegregación. Entonces, pues creo que fue fundamental. Fue fundamental porque eso también mantenía, aunque los diferentes partidos políticos que existían en ese momento, ellos tenían su perspectiva, la cual puedo comprender, aunque si mirábamos el objetivo a lo mejor no la compartía, pero la respeto perfectamente. Nosotros como agrupación electoral dentro de que salió de la Comisión Prosegregación, creo que a día de hoy, después de los años pasados, pues fue un éxito total, porque aquello nos permitió, desde esa Comisión Prosegregación y desde la agrupación electoral que acordamos todos que existiera y lucháramos desde esa perspectiva, pues conseguimos precisamente pues la comisión gestora, diferentes candidaturas, diferentes convocatorias electorales, pues la verdad es que nos daban en Arroyo de los Jancos la mayoría. Eso también mantenía viva la llama de la segregación, eso mantenía vivo el espíritu, la ilusión del pueblo, que yo no discuto ni contradigo desde otras perspectivas la ilusión que cada uno pudiera tener, que nadie es quien, porque nadie vive dentro de los sentimientos de nadie, pero nosotros creo que las agrupaciones electorales, las diferentes, que la primera, como bien ha nombrado, Solución Independiente, pues fue crucial, porque evidentemente no queríamos que fuéramos un partido a la vieja usanza, no queríamos el paraguas político del partido en sí, sino ser una agrupación que además tenían que avalar los vecinos con sus firmas antes de presentar en la Junta Electoral las candidaturas. Yo creo que aquello mantuvo vivo toda aquella historia. En aquella candidatura de Solución Independiente, recuerdo que hasta nos encerramos en el Ayuntamiento de Beas de Segura, experiencias, la verdad, que ahora a toro pasado, pero bueno, es que aquello fueron vivencias, ahora que ya desde la juventud allá la madurez que tenemos todos, pues lo vemos con, dices, oh, qué cosas hacíamos, ¿no?, tan hermosas y tan maravillosas. Esa candidatura de Solución Independiente la encabezó Francisco Ventura San Blas López. Yo iba a la quinta o la sexta, y Pepe también iba en esa candidatura, y otros muchos más vecinos, Juan Martínez Torres, ya puedes apoyar, Pepe, si te acuerdas de algo, que
sí, creo que Andrés Marín también iba,
Andrés Marín,
bueno, Pérez, es que García.
Que no se trata de, a ver, es decir, que aquella primera candidatura nos dio a nosotros pues esa soltura, el ver cómo en aquellas elecciones prácticamente empatamos, porque yo creo que sacamos 606 o 609 votos con el PSOE. Claro, pero luego nuestros votos se juntaban con el Ayuntamiento de Madrid de Vega Segura, y evidentemente pues, pero bueno, teníamos nuestra participación de dos concejales siempre en el Ayuntamiento de Vea de Segura. O sea, que esas candidaturas nos dieron la voz en el municipio, en el Ayuntamiento de Vea de Segura, para hacer nuestras reivindicaciones, pues, de mejora, de desarrollo local y todo ese tipo de cosas. Como dice Pepe, la piscina, todas esas historias. Él era el pedáneo, pero desde el grupo político en el Ayuntamiento, evidentemente, pues, manteníamos el apoyo del entonces alcalde, César Férez, fue un gran alcalde, en punto de vista, y evidentemente, pues, en esta vida siempre hay un dar y un recibir, y cada uno daba lo que tenía y recibíamos lo que queríamos, evidentemente. Entonces, todas las candidaturas fueron especiales, pero claro, el rodaje primero fue Solución Independiente, esa plataforma que nos acogió y que nos dio la experiencia para luego hacer nuestras propias candidaturas sin paraguas de nada ni de nadie, sino con el aval de nuestros propios vecinos.
Kiko Reverte, eran noches de que había reuniones, cuando había elecciones, siempre luego había tú que me das, yo que te doy, y los segregacionistas, por decirlo de alguna manera, su palabra, ir para un sitio y para otro, hacía posible un gobierno de un partido de otro en el municipio de Vea, que eso hasta ese momento no se vio.
Bueno, vamos a ver, como mi compañero me está explicando más o menos su punto de vista en los pasos que se dieron, nosotros llegamos, quería explicar el nuestro desde el punto de vista del PSOE, ¿no? Llega el momento de lo de la creación del Partido Independiente, que como ella bien dice, Manuela...
Que no fue un partido.
Bueno, una agrupación electoral, igual que un partido, con la competencia igual que un partido. Pero nosotros entendimos que de nuestro propio partido también podíamos seguir defendiendo la segregación, y yo creo que así lo demostramos. De hecho, si nos vamos a la sentencia del Tribunal Supremo, vemos que en su punto número 2 hace alusión a la moción que presentamos en el Ayuntamiento de Vea de Segura, que se aprobó por unanimidad de todos los concejales, de los 12 concejales presentes, y que fue importante una vez que se dio, porque, bueno, fue una estrategia política que salió bien, porque nosotros en aquel momento, César Ceres, que recordaba Manoli que era un buen alcalde, yo discrepo ahí, por lo menos con el tema segregación, porque fue el que presentó el recurso en su día, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había hecho el decreto de segregación, y entonces dijimos en el momento, porque o apoya el proceso de segregación, o se tendrá que ir de alcalde, porque suponíamos que el Grupo Independiente lo iba a seguir apoyando. Salió bien, y ya digo, se refleja tanto en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como en la sentencia del Supremo. Y como eso, pues el apoyo de Diputación, gobernada por el PSOE, este favorable del delegado de Gobernación, Manolo Cortés, en su día, indudablemente, políticamente, me parece que en la moción lo recogemos, hubo una postura en contra, que era la Consejería de Gobernación, por entonces Enrique Linde, cuando creó la norma aquella de los 15, de los 20 kilómetros de 5.000 habitantes, que nos dejaba fuera, pero bueno, para eso existía la justicia, y ahí fue donde realmente lo ganamos. No podemos decir cosas que no son la realidad. Nosotros la segregación la conseguimos gracias, como he dicho antes, al esfuerzo de todos los vecinos y a que la justicia nos lo dio, porque políticamente, pues políticamente nos la dieron cuando tuvieron que acatar la sentencia del Supremo, era así de claro. Y en ese momento ganaba el PSOE, ¿no? Pero las cosas, como hemos dicho, hay que reconocerlas.
Políticamente digo, no hubo voluntad de conceder la segregación, son los tribunales los que.
Eso es lo que he dicho. Eso es lo que he dicho. Que la voluntad, si hubiese sido por la voluntad política, hoy el Arroyo no sería.
Totalmente, o sea, de acuerdo.
Y, pero tuvieron que acatarlo, pero sin embargo, nosotros desde aquí, una de las anécdotas, como recordaba Manuela, yo recuerdo, nosotros cuando nos poníamos a hacer una candidatura, como tú bien decías, no solo con los independientes, con cualquiera a posteriori, cuando nos poníamos con los compañeros de hacer una candidatura, pues las posiciones para salir por lo menos dos, igual que estaban los independientes, siempre salíamos en una candidatura dos, y exigir las cosas. Yo recuerdo la última, a Pepe Munera, el fracaso que llevamos con los de César de presentar el recurso, nosotros lo único que le dijimos es que se produjese, pues ya estaba en manos de la justicia, que se produjese y dijese lo que dijese la sentencia, se comprometía a no recurrir más y no prolongarla más. Y en eso fue un señor y así lo cumplió y así lo hizo.
Decía que por poner fechas y por seguir un organigrama, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 1993 da a conocer la sentencia en los mismos términos, Manuela, que pedís, ¿no?
Claro.
Prácticamente todo lo que pedí, la sentencia dice, claro, el término municipal tiene que ir por aquí, ¿no?
Segregación fue, y término,
¿no? Que fue
término.
Fue una sorpresa.
Bueno, yo creo que don José Antonio, que era un sabio, experto en este tipo de cuestiones jurídicas de segregar pueblos, tenía muy claro que para que después de conseguir una sentencia tuviéramos que estar dirimiendo el término, que fuera todo en el mismo paquete y así en el proyecto de segregación se presenta la viabilidad, un proyecto de viabilidad económica, cómo podemos sobrevivir con nuestros propios ingresos, se hace un estudio de viabilidad económica, qué recursos tiene nuestro pueblo, qué negocios, qué impuestos recibe, qué aporta. Se demuestra en ese estudio de viabilidad económica que el municipio de Arroyo del Janco podría sobrevivir con sus propios recursos, evidentemente.
¿Cuántos habitantes tenía Arroyo del Janco en esos momentos, en el 1993, en esa fecha, que no estaba la segregación todavía?
Sobre 2.500 se hablaba.
Sí. 2.500, llegamos a 2.800, pero que 2.500.
Casi la mitad de habitantes tenía Arroyo de lo que tenía Beas, ¿no?
Claro.
Sin contexto.
Pero es que siempre cuando se hacían los presupuestos económicos del Ayuntamiento de Beas, nosotros llegamos a hacer los nuestros en el 2002, porque siempre hacíamos, debido a ese estudio económico de viabilidad económica, al tercio. Entonces nosotros decíamos que Beas tiene 200 millones, pues dividimos entre tres ese tercio.
70 para Arroyo.
Entonces, quiere decirse que se me ha ido el hilo, pero bueno.
Digo que en el 93, que os dio la sentencia prácticamente por donde vosotros dijisteis,
sí,
por aquí el término, sí, y que sí, el abogado dijo, sí. Vamos a pedir esto.
El expediente iba, como estaba diciendo Manoli, completo, en manos de un experto en temas de segregación de municipios. Y eso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no le puso ni un pero.
Sí.
¿Por qué? Porque iba un expediente inmaculado.
Cumplía,
de cómo tenía que
cumplía
ser.
Cumplía los requisitos de la ley.
La solicitud de segregación.
¿Y dónde está la explicación en la lentitud del Tribunal Supremo? ¿Cuántos años, no?
Hablamos siete
de
años.
Siete y uno ocho, ¿no?
Sí,
casi ocho.
Sí, casi ocho. Pues
muy tensa fue esta espera, ¿no? Yo creo que la dilatación del Supremo chocó muchas de las cosas que se hubieran podido evitar por entonces, ¿no?
Bueno, yo creo que el que espera se desespera, hay un refrán que lo dice, y ya nuestro pueblo, después de tantas batallitas y tantas huelgas, de tantos movimientos, tantos viajes, tantas gestiones, estaba, y después de ese año 93 que sale la sentencia del tribunal, y ya creíamos que lo habíamos conseguido, y luego pues el recurso de casación, que no solamente fue el alcalde de Beas, el Ayuntamiento de Beas, sino que la Junta se adhiere al recurso de casación. No nos olvidemos de que cada uno puso su granito de arena. Así que en honor a la justicia y a la verdad, pues yo creo que esos siete años de espera estábamos un poquito yo hablo por mí y por las cosas que pasaban.
Era un sentir popular.
A nivel interno de la Comisión Pro Segregación, pues seguía viniendo don José Antonio, teníamos las reuniones, hacíamos un seguimiento. Él siempre decía que se había presentado en tal sitio, en tal administración, y cómo iban las cosas, pero que claro, la espera fue eterna. Hubo gente que perdió hasta la fe y la esperanza de que aquello se pudiera conseguir. Pero bueno, yo era una convicción que antes o después aquello iba a llegar, y así fue.
Muchas veces hay en la vida muchas coincidencias, muchas fechas, muchas veces se dice, mira, me caso con uno y resulta que el cumpleaños de ese es el mismo día que esto. Viene la segregación, pues el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el año 2001 y lo hace el día de la Virgen de la Paz, el día de la patrona de Vea de Segura.
Diciendo que no al lugar.
Cuando acaba, acaba. No,
sí.
Cuando, bueno, que no había lugar al recurso y que
estaba
según que se interpreta. Y después de la procesión de la Virgen de la Paz, la Virgen se esconde en su parroquia y es cuando comienza el rumrum, la gente a salir y la comunicación de que el Supremo ha dicho que ahora sí, el día de la Virgen de la Paz, ese día que también, por ende, era fiesta en Arroyo, ¿no? Porque las fiestas locales de Vea muchas veces eran también las fiestas locales de...
Sí. No, pero la Virgen de la Paz no fue nunca...
No. Bueno, vamos a ver... No,
porque era en la Feria de Vea y San Marcos.
Y San Marcos, ¿no?
Bueno, pero que siempre había un... La Virgen de la Paz siempre fue...
Sí,
se fue
luminaria en la noche.
Exactamente,
de antes también, ¿no?
Quiero decir
que... Te digo
que,
por lo que pienso, porque lo sé porque mi madre se llamaba Paz. Y mis abuelos permanecían de Vea. Entonces, pues, había mucha gente en el arroyo que se llamaba Paz.
Sí.
Porque es en eso de unión que había, hasta entonces,
claro.
Pertenecíamos a Vea.
Siempre.
Mucha gente de las más viejas que vivían en el arroyo eran de Vea, permanecían de Vea, y muchas familias tenían nombres eso, de Paz puestos.
Claro, la Virgen
entonces
de la Paz.
Yo recuerdo
era,
que en mi casa lo celebrábamos
era
como
y
una
pues eso, como son todas las vírgenes, pues veneradas y respetadas y todas esas cosas. Pero tengo que puntualizar algo que tú, Francisco, acabas de decir, que el día 24 recibimos, el día 24 no fue el día de la sentencia,
18.
El 18 fue el día de la sentencia del Tribunal Superior. El
24 se publicó.
El 24 es cuando don José Antonio recibe el comunicado.
Porque,
y es cuando llama a Francisco y a otros miembros de la comisión, llama para decir, Paco, yo recuerdo lo que yo viví, esto está hecho.
¿Y sería dónde estaba? ¿Estabas con tu marido?
Hombre, claro, estábamos
no, digo
en
que
casa.
Sí, cuando llamó el abogado estaba ahí los dos.
Estábamos
juntos, ¿no?
En casa, entonces...
La
sentencia fue el 18. Y don José Antonio llamó el 24. Entonces el 24, pues imagínate, un estado de nervio, una euforia, una cosa. Francisco llamó a Juan, a Miguel Llavero, y uno nos llamábamos a otro, todos salimos a la calle, las campanas de la iglesia sonando, Luis Lumbrera salió con su acordeón y su himno que tenía preparado. ¡Guau!
Yo ahora voy a decir dónde yo estaba ese día y a esa hora. ¿Dónde estaba José Berrío? ¿Cómo se enteró?
Pues no te lo puedo recordar, pero vamos, sí recuerdo muchas anécdotas de ese día. Y entre otras lo estaba ahí apuntando con esa fiesta... que nosotros, yo afortunadamente caí en una familia donde la matriarca era Paz Pacheco y allí se celebraban luminarias casi para ellos mucho más importante que la de San Antón, que la San Antón está también muy arraigada en Arroyo, pero ellos, esa familia lo hacía el 23 por la noche, hacían un fiestón con Tutti Plain, ¿no? Con el estilo de la CBA, no te voy a decir ni más ni menos. Y bueno, ya te digo, yo me siento orgulloso de esa familia, de seguir respetando sus tradiciones y tal. Pero lo que ocurrió ese día, en el pueblo, hubo un grupo de chavales que celebrando esa fiesta de que había llegado la segregación definitivamente, pues dijeron, pues vámonos a Vea y
que se enteren también
que nos ha llegado esto, ¿no? Y ahí con los coches, ellos dando pitorras por todo el pueblo y la gente pensaban que era una celebración más del Día de la Virgen de la Paz en Vea. Si no hubiéramos visto lo que hubiera pasado, no pasó nada. Pero afortunadamente se hicieron partícipes de la celebración de la Virgen de la Paz, pero nosotros, los chavales que fueron, iban con otro mensaje, y era que la segregación de Arroyo había llegado. Y eso no se sabía en Vea. Luego se enteró.
¿Dónde estaba Kiko? ¿Cómo te enteraste?
Pues estaba en mi casa. En mi casa me enteré. No sé quién me llamó, si fue Paco San Blas, si fue sería alguien. En fin, me llamaron, bajamos hacia abajo. Ya digo, por lo que he dicho desde el principio, ¿no? Por la mayor... La mayor alegría de una cosa conseguida, una cosa que queríamos todo el pueblo y haberla conseguido. Y como decía Pepe, y hemos saltado, dado un salto en el vacío, porque yo recuerdo, y es verdad, sobre todo los primeros días, los primeros años de la Comisión de Preservación. Yo con 22, 23 años empecé en la Comisión de Preservación cuando hicimos grupos para ir recogiendo firmas por la aldea. iba con Isidro Reverte, con Fernando Lechero, con Vicente Navío, con Blajita. Yo recuerdo que nos tocó toda la aldea y todas las tardes después del trabajo venga a recoger firmas. No creo, no sé si la cifra será exacta, pero yo creo
excepto
que
excepto los Prados.
Sí, excepto pero nosotros estuvimos Prados, también en los Prados. Date cuenta donde
los Prados fue
con Maniche
por Francisco San Blas, por Francisco San Blas y otros, y Juan Afonso,
en los Prados estuve yo, mira, o te sea digo, que en los Prados estuvimos Isidro Reverte y hasta una persona que era de Beas, que le decíamos Miguel el Chapista, que nos
sí,
acompañó.
Sí, no.
Y estuvimos en un bar, en el bar que hay en los Prados, que yo entonces no, ahora lo conozco más porque no era de los Prados, pero entonces yo apenas había ido a los Prados. Y estuvimos con un hombre que se llamaba Maniche, yo me acuerdo que se llamaba Maniche el hombre, y nos proporcionó la firma de 10 o 12 personas que sí querían estar, y la, que luego no valieron porque evidentemente no quedaban fuera de lo que era la delimitación del término. Y decía de que aquellos primeros días, la ilusión de aquellos primeros días, la reunión de la cancela, donde nos llamaron, que a mí me llamó o Pepe, no me acuerdo. Sé que me llamaron, acudí allí, que Isidro no estaba, por aquel entonces Isidro, que fue diputado, el primer presidente de la Comisión de Segregación, esta era diputado provincial, y acudí yo. Y ahí fue donde empezamos a hablar, nos contó Ismael el caso de cómo había conocido a este hombre, cómo habían empezado a hablar con él, y ahí fue donde dimos el pistoletazo de salida, que tanto tiempo duró. Evidentemente, lo que tú preguntabas antes, que este, pues cuando se llega al tema jurídico, pues que sin recurso por aquí, que si el tiempo estamos viendo que se lleva cada cosa, pues duró en exceso. Y lo que hemos dicho aquí, que las cosas que duran tanto tiempo, pues se producen rifirrafes, se producen. Pero yo creo que lo bueno que debemos tener las personas, que para eso somos personas, es saber superar esos rifirrafes y llegado el momento, pues lo que he dicho desde el principio, somos vecinos que tenemos que convivir todos los días y saber soportarnos y cada uno saber que somos de un padre y una madre y que no todo el mundo puede pensar lo mismo.
Pues yo recuerdo ese 24 de enero que venía de Beas de Segura, de la Virgen de la Paz, yo vivía por entonces en Villanueva del Arzobispo, me llaman por teléfono y dice, vuélvete porque están pitando en Beas y me cuentan que parece esto. Hice una llamada a Arroyo Lojanco y efectivamente, y yo me vuelvo hasta Arroyo de Lojanco y recuerdo imágenes de esas de... ¿Era tu suegro, no? No.
Juan Antonio.
Sí, no, Luis.
El del acordeón era mi suegro.
No.
No, perdón, Luis.
Luis, ¿no?
Luis, que fue...
Yo me acuerdo de verlos con la acordeón en la puerta de Mueble Ortega.
Sí.
Estaban ahí, que había unas persianas, ahí estaban. Le hice unas fotografías que creo que estaban Palomares, Paco Pajares, sí, en el letrero de entrada, porque aquello de Arroyo de Lojanco, ese letrero, sí, que entraba al Arroyo de Lojanco, esa señal de población, esa noche todo el mundo se quería hacer una foto con el letrero. Y aquello, ya volvimos de madrugada, aquello era una... Era... ir y de venir aquella noche, yo me acuerdo perfectamente. Además, creo que era una noche de mucho frío, ¿eh?
No, yo es que iba a decir que era una tarde-noche con una llovizna fría, muy mamá, fina, fina, estaba... chirimiri ese agua que nieve. Se llama, que era como agua-nieve, pero estábamos calados, pero no nos dábamos ni cuenta de la euforia, de la alegría y la gran satisfacción que todos los vecinos nos abrazábamos, nos dábamos la enhorabuena de uno a otro. O sea que aquello pues fue verdaderamente pues algo que llevamos guardado en nuestro corazón. Esas alegrías están grabadas en nuestra memoria.
Y esa noche del 2001, del 24 de enero, que ya por fin llega la segregación, hacemos un poco balance hasta que ahora lleguemos a la constitución del ayuntamiento. Yo, evidentemente, lo sabe todo el mundo, soy de Bea. Yo he estado mucho tiempo en Arroyo de Lojanco y era más un poco lo que se decía, ¿no? Aquello del mojón por aquí, el mojón por acá, era un poco más lo que se decía que verdaderamente lo que sucedía, ¿no? Porque la gente de Arroyo iba a Bea, la de Bea iba a Arroyo, y no era tanto, ¿no?, en lo que se decía en los corrillos, que verdaderamente luego lo que pasaba. Y prueba de ello era que en esos años la gente de Bea se casaba con la del Arroyo.
Total.
No sé si era por el instituto, por la discoteca. No. Después ya cuando se acabó el instituto, que se compartía la discoteca, ya no había tanta relación y a lo mejor no hay tantos matrimonios. Pero incluso tuvimos una alcaldesa que era de Beas de Segura. Sí, fíjate, sí, sí, lo que es la historia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que nos ha deparado la historia, ¿no? ¿Qué opináis?
Bueno, es que en realidad yo voy a hablar de mis padres, Francisco Carrasco Campillo, que eran los chiquillos de la fonda, de los portalillos de Beas de Segura. Ellos se criaron en Beas, nacieron en Beas. Tienen unas grandes amistades, una desde la juventud, desde la infancia, de hecho, con tus padres, por ejemplo. Había conexión. Es que cuando surge la segregación, aunque cada uno defendía su territorio y sus derechos y sus cosas, como tú dices, era más el ruido de tres o cuatro, de utilizar palabras malsonantes o cosas así por el estilo, o de llamarnos mojoneros. Que bueno, pues yo me reía porque pues yo decía, pues sí, hemos puesto los mojones. Así que si nos llaman mojoneros, yo no me ofendo, porque me digan...
¿Y por dónde queríais?
Claro, efectivamente. Entonces, quiere decirse que la conexión de Arroyo de los Jancos y Vea de Segura, sus habitantes, siempre tuvieron esa conexión, porque o bien unos habían nacido en un lado o en otro, habían creado sus propias familias con ambas partes de los dos municipios, y entonces, pues, yo... lo siento así de especial, y yo iba al instituto y demás, pero yo ese cariño hacia el pueblo de Beas siempre lo tuve, lo sigo teniendo y lo tendré pues porque tengo grandes amigos, a lo mejor más que en cualquier otro sitio, fíjate.
¿Cómo se vivía la juventud?
Hombre, pues yo lo viví todavía más intenso, porque en nuestro caso, como no estábamos en la lista del partido, de la agrupación electoral, sino estamos dentro del PSOE, pues teníamos que estar compartiendo con socialistas de Bea, en este caso. Todavía tengo muy buena relación con ellos, siempre lo he tenido, porque como dice el refrán, los cortés no quitan los valientes, ¿no?
Claro.
El hecho de que nosotros defendiésemos una cosa que entendíamos como justa, y la seguimos entendiendo, que yo hablaba mucho con ellos, eso de mojoneros, yo me reía de ellos porque decía, yo he leído en el diccionario, y mojonero es el que quiere quitar los mojones. Por supuesto, yo creo que soy vosotros los mojoneros, pero bueno. Pero les decía una cosa que yo creo que hasta el tiempo nos ha demostrado la realidad, es que lo que estábamos haciendo es perdiendo dinero, tanto veas como con el Arroyo, en la situación que teníamos, me refiero a los planes provinciales, a las fiestas
locales.
Bueno, la
Bea nunca perdía, por favor.
He dicho que perdíamos los dos. Perdíamos nosotros, porque recibíamos menos, y Bea, ahora mismo se está demostrando, y se lo decía, en los planes provinciales, por ejemplo, ha ganado dinero, ¿eh? Porque si la situación, sobre todo, era una cosa que era clarísima y era de justicia. 2.500 habitantes, que hemos dicho, y 15 kilómetros, como bien dice la sentencia, si éramos el séptimo pueblo, Bea era el 12 y nosotros éramos el 50 y tantos de la provincia, si no hubiese tenido lugar la segregación, tendría que haber quitado la mitad de los pueblos de Jaén, que es una cosa también que se apoya la sentencia. Entonces, pero esa raíz que tenemos nosotros de Bea, esos años que estuvimos con ellos, pues te ha llevado, yo me acuerdo, pues antes íbamos al mercado de Bea prácticamente todo el Arroyo. ¿Por qué se ha dejado de ir? Pues porque ya no tienes que ir a hacer todos esos trámites al ayuntamiento, que antes había que hacerlo, y poco a poco se ha dejado de ir. Pero que eso no quiere decir, como bien ha dicho Manuela, y yo lo ratifico, es de que nosotros, yo le tengo mucho aprecio a mucha gente de Bea, y lo que es el pueblo de Bea, porque como yo he dicho, los cortés no quitan los valientes, porque nuestra postura no era de enfrentamiento, es decir, que es justa, porque pedíamos una cosa que era de justicia, no de enfrentamiento, o decir que nosotros éramos más que ellos, que es lo que mucha gente de Bea, como dice Manuela, y yo lo comparto totalmente, en todos lados cuestionaba. Y hay personas que se salen de madre y ya está. Pero siempre, gracias a Dios, es la minoría.
Sí.
Por suerte, pues es la minoría. Y seguimos, pues yo creo que seguimos con la misma dinámica. Yo veo a mis amigos de Bea y con ellos tengo un aprecio. Y al pueblo de Bea, pues le deseo lo mejor, igual que al mío. Bueno, primero al mío, después al pueblo de Bea.
Pepe, ¿cómo lo viviste? Esa juventud.
Yo, hombre, lo primero fueron días de júbilo, todo el mundo celebrando que aquello llegase, ¿no? Pero cuando ya llegaron, aunque fue un hecho consumado, que ya éramos pueblo independiente, el sentir de Bea de Segura de Beas como municipio independiente, Arroyo y ya pueblo, los vecinos, yo no he tenido ninguna queja y de hecho seguía en contacto con compañeros de partido ya una vez que nosotros presentamos candidatura ya de nuevo en el 2003, seguía en contacto, yo iba a Beas y yo no me he encontrado ninguna mala cara de nadie de Beas. Lo único que yo interpreto lo de Mojoneros, un poquito de sorna, ¿no? Pero de ahí no pasaba. No he encontrado ninguna persona que diga, soy no sé qué, que nos habéis robado. No. Yo creo que fue una segregación totalmente amistosa entre dos pueblos y que nos respetábamos mutuamente. Nosotros bueno, hemos respetado siempre a Bea. Manoli, sí. Luego ya vienen los bueno, debates, los debates de reparto económico, de todas esas cosas. Bien, pero yo te hablo del pueblo, sí, no de supuesto. Los políticos. Los yo políticos lo tienen antes. Que defender sus intereses, lógicamente, de su municipio. Pero yo hablo del pueblo en general. Yo creo que ha sido un ejemplo nuestra segregación, no lo sé en los demás pueblos, pero ha sido un ejemplo de amistad, concordia y decir, sí señor, si es que Arroyo se merece ser pueblo, porque es que como tú has dicho, Kiko, Arroyo de los Jancos es que tenía entidad suficiente para ser pueblo en población, a nivel empresarial, la situación
había siete, de la carretera, 6 o 7 talleres,
es que con lo cual Arroyo era
que ahora que estamos
ahí. Es que es una cosa de justicia. Y es que vamos a ver, yo creo que el tema segregación era más resonante en ciertos ámbitos políticos, a lo mejor en muy poca gente o en menos gente, que en el sentir general de la mayoría de los dos pueblos, porque es lo que estamos diciendo los tres. Tú te ponías a hablar con cualquiera de Bea y no te echaba en cara, oye, que os queréis más que nada como sorna o como gracieta, de decírtelo, pero no en este de mala leche, decir que nos queréis dejar solos, que tal, que cual, ¿no?
Bueno, cada uno tenía su estrategia.
Que, para mí, el sentir general no era de crispación entre los dos pueblos, era más bien por la defensa política. Pues yo imagino, me meto yo en el pellejo de los alcaldes de Beas que no quisieran que durante su mandato se segregase el Arroyo. Bueno, pues sería su lucha, claro, muy lícita, muy personal, que yo no la comparto, pero que evidentemente ellos pues querrían luchar por ahí. Pero lo que yo creo, en la población en general, no había esa
disputa. En el ciudadano de a pie era otra historia. Sí, sí. Pero yo entiendo, comprendo, e incluso creo que cuando uno se pone en el lugar del otro, pues puede comprender perfectamente lo que está pasando. Cuando llega la segregación, evidentemente, pues, aun se quiera o no se quiera, el shock de Bea era patente, porque claro, es que ya no
había
gute
habido, había habido un previo aviso que fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
Sí, pero escucha, es que ya la realidad no era lo que se decía desde este ámbito, del otro, es que ya los ingresos de Beas de Segura ya eran un tercio menos, como acabamos de decir, de todo aquello que se recibía. Y hay una anécdota importante, que en el presupuesto del 2001 se aprobaron los presupuestos antes de que se constituyera nuestro ayuntamiento, que la sentencia fue de enero y se constituyó en julio, como bien sabéis. Pues bien, en ese 2001 Bea retrasó todo el presupuesto hasta, yo creo que fue mayo, junio, cuando se aprobaron los presupuestos en Bea Segura, para incluir dentro de esos presupuestos los fondos que llegaban de Arroyo de los Jancos. Y de hecho hay una algo fundamental que nos dio, pues eso, viabilidad económica, liquidez económica, esa es la palabra. En el 2001 todos los fondos pertenecían a Arroyo de los Jancos por habitante, como sabemos, y otros parámetros que se miden, pues los recibió Bea. Y nosotros no teníamos presupuesto. Bea pagaba las pequeñas facturas de cualquier cosa, los trabajadores que en ese momento estaban adscritos a Arroyo de los Jancos, y evidentemente pues nosotros no teníamos ni una peseta, porque entonces todavía estaba la peseta. Y en esa ausencia de economía que teníamos, pues no las veíamos y no las deseábamos. Celebramos la fiesta de San Francisco con un ingreso que hizo el Ayuntamiento de Bea, creo que de unos 6.000 euros a la cuenta que nosotros habíamos escrito desde Arroyo. Y de ahí yo recuerdo pagar, firmar los talones de las orquestas y de las cosillas de ese fondo que había tal. Pero a lo que yo iba es que en ese 2001 hubo una serie de viajes, gestiones para reclamar al menos esos fondos que desde administraciones públicas que ya habíamos dado de alta nuestro municipio en Hacienda y en las administraciones llegaran los fondos del Estado. Y no había manera. Ya el último viaje que hice, que ya el secretario, ya dije, digo, ¿qué ha dicho don José Luis Arquillo que nos dirijamos a Madrid para reclamar estos fondos? Y me acuerdo que Pedro Morena, que fue nuestro primer secretario, que fuimos a la búsqueda y captura a Villarrodrigo a por él, que nos ayudó a crear ese ayuntamiento a todos los niveles, a nivel administrativo, de gestión y demás, ya escribí la carta, sin fe por parte de todo el mundo que íbamos a conseguir ese dinero, sí, que era nuestro. Y un día estaba en el colegio y dice, me llama Pedro, pues yo hacía unas horas en el colegio, porque yo no cobraba por el ayuntamiento, yo cobraba por la consejería. Uh-huh. Y me dice, alcaldesa, que te vengas para acá ahora mismo, que digo, pero qué pasa, yo me sobresalté, yo me puse muy nerviosa, evidentemente.
¿No han quitado la certificación?
No, dije, ¿qué está pasando? Claro, nosotros es que sufríamos los nuestros, que no fue todo de color de rosa.
Que no han dado la pasta.
No me dijo nada, me tuvo en ascuas hasta que llegué. Y cuando llegué, dice, siéntate, alcaldesa. Me siento y lo veo que hace una mueca así en la boca, como una en la comisura de los labios, como que se quería sonreír. Y ya le dije estas palabras, cariñosamente hablando. ¡Ay, canalla, que han llegado los billetes! Y efectivamente llegaron 39.600.000 pesetas.
Madre mía, que por entonces.
De fondos del Estado. Imagínate nuestras cuentas, nuestro presupuesto del 2002, lo comenzamos con aquel empujón tan grande, porque claro, ya entramos en la dinámica en el 2002 de que recibíamos fondos por parte de las administraciones correspondientes, pero aquel dinero supuso que compráramos un camión, un dumper, todo tipo de maquinaria, darle el impulso a aquel al parque maravilloso, que tantos años sé que estaba publicitado en un cartel que desde el 78 que se iba a hacer. Y ya pues aquello nos permitió rodar un poquito con más velocidad.
Porque el 8
fue
de...
lo que cogimos, velocidad.
El 8 de julio del 2001, un día después de San Fermín,
sí,
es cuando se constituye el ayuntamiento y cuando ya...
El 7 fue el día
de San Fermín,
sí,
¿no?
Sí.
Correcto, creía que era
el día torrido también, ¿no?
Uf, calor, por Dios.
Me acuerdo.
Mucho calor. Mucho sol.
¿Cómo recordáis ese día? En el que creo que fue por la mañana, ¿no?
No,
por la tarde.
Fue a las 8:30, entre 8:30 y 9, porque pensábamos que ya...
O por la mañana fue algún que otro pleno de investidura, ¿no?
No, a lo mejor otro año. No, eso sería otro año. Pero la constitución del ayuntamiento fue en julio, tarde, creyendo que... Pero luego nos pilló un solanero que bueno... echando la gota gorda, pues ya está, era la única gota, la última gota gorda que íbamos a pasar después de ese día tan tan magnífico. A ver, muchos nervios, yo hablo por mí, porque yo lo que tenía unos nervios que ahora antes, pues yo decía, Dios mío, la que se me viene encima, porque mucha segregación, mucha lucha, mucho para acá, mucho para allá, unos por aquí, otros por allá, pero que luego al final la patata caliente me la llevé yo, con la última candidatura, que por cierto, pues fuimos precisamente gracias a esa candidatura última, pues fuimos los que gobernamos con la comisión gestora en Arroyo de los Jancos.
Hasta 2003.
Ese día, pues fue, tú verás, vinieron autoridades de todo tipo, porque fueron invitados por la comisión segregación y la agrupación electoral, porque entonces... no había nadie que respondiera por aquello, ni desde el ayuntamiento de Bea, ni fuimos nosotros los que invitamos, los que gestionamos, y vinieron pues desde la subdelegación del gobierno, por supuesto el vicepresidente de Diputación, que fue Moisés Muñoz, todo tipo de autoridades, y bueno, pues después de eso nos fuimos a la explanada del Hotel Arroyo, y allí pues todos los vecinos habían donado para la fiesta, porque nadie nos dio para celebrar la fiesta del día de constitución del ayuntamiento, pero todo el mundo aportó dinero, y los comercios, don Antonio Seinero, un montón de corderos, o sea, aquello fue espectacular.
Dos o tres años después fueron ya las elecciones, ¿no?
Sí.
Dos años
2003.
Después,
en el 2003.
En el 2003 ya vinieron las elecciones.
Sí, las primeras elecciones municipales en Arroyo de los Jancos. Y ya pues se volvió a formar candidatura, ya, como dije antes, el PSOE por un lado, el Grupo Independiente por otro, y el Partido Popular, como habíamos pactado y habíamos acordado en la primera comisión que se creó, que cada uno cuando llegara la segregación se volvería a su ideología política. Uh-huh. Y luchar desde su...
Siempre voluntariamente, claro.
Voluntariamente,
no
efectivamente.
No por obligación.
Efectivamente. Nadie, no todo el mundo que se sentían de centro derecha se vinieron al Partido Popular.
Claro.
Se quedaron apoyando ese movimiento segregacionista de tantos años luchó. Ellos dijeron, no, si aquí estamos bien, ya está. De respetar, y nosotros hemos respetado siempre, y los demás también hemos respetado aquel acuerdo, y ya está, no ha pasado nada, y hemos seguido desde entonces, pues bueno, hemos ido luchando políticamente desde las distintas ideologías para conseguir hacer nuestro pueblo más grande, el objetivo, pero es un derecho democrático innato, ¿no?, que tenemos que tener todos presentes, ya está. Y hemos seguido remando en la dirección de conseguir pues más cosas para nuestro pueblo, y no ha parado de crecer. Es que fue lo que necesitaba Arroyo, que sí había tenido mucha iniciativa empresarial previo a nuestra independencia, que ahí está el resultado, la cantidad de gente, negocios que había en este pueblo, en Arroyo de los Jancos, y que bueno, que se ha seguido trabajando conjuntamente de la mano, y Arroyo de los Jancos hoy, pues bueno, tenemos ciertas carencias. Yo siempre reclamo a niveles políticos que en este caso Diputación o Junta de Andalucía tienen una deuda un poco histórica con Arroyo de los Jancos, porque hemos estado bajo el mandato del Ayuntamiento Matriz Beas de Segura, y creemos, muchos vecinos, y así luchamos para ser independientes, que no se nos estaba dando lo que nos correspondía como entidad de población. Y sobre todo una cosa muy importante, y era que para cualquier papelillo de nada que teníamos que hacer, teníamos que ir a Beas de Segura. Entonces, todas esas reivindicaciones que hemos hecho a través de esta comisión prosegregación para conseguir nuestro objetivo han dado su fruto, y hoy estamos todos celebrando, y pretendemos hacerlo mañana, el día de la constitución, como pueblo independiente del Ayuntamiento de Arroyo de los Jancos. Yo pretendo, y creo que todos estamos en esa línea, de que tenemos que hacer una fiesta conjunta todos y olvidarnos de ideologías políticas, y más que nada por el pueblo, que son los que nos han respaldado a todos. El pueblo ha dicho, señores, hay un 80-90% de vecinos que firmaron que sí a la segregación de Arroyo de los Jancos, y que hoy tenemos que celebrarlo 25 años después, si cabe, con más alegría y más unión.
Y ha pasado esos 25 años, cuando Manoli, dicen que llega el momento en que la agrupación electoral se aparta, ¿no? Un poco ya de lo que...
Bueno, es que 14 años de gobierno, con a nuestras espaldas todas esas gestiones tan laboriosas para conseguir que nuestro pueblo empezara como un coche que se coge nuevo, hacer ese rodaje, eso lo llevamos nosotros a nuestras espaldas, y evidentemente, pues, a ver, yo creo que...
Que llega un momento en el que se aparta uno, ¿no? Porque ya... objetivo se ha conseguido
Vamos a ver, nosotros creíamos que ya esos objetivos...
Ya se habían cumplido.
Habíamos aportado nuestro grano de arena, habíamos aportado muchísimo a nuestro pueblo, habíamos luchado por nuestro pueblo, habíamos puesto a nuestro pueblo ya no a nivel comarcal, sino a nivel provincial, pues se hablaba y decía, ¿dónde se mete la alcaldesa del Arroyo para traer billetes al pueblo? ¿De dónde saca los billetes la alcaldesa? Pues no los sacaba de ninguna parte, nada más que de zapatilla, coche y llamar a todas las puertas, evidentemente, porque en un alcalde no puede estar sentado en el sillón todo el día. Tiene que buscar recursos. Y así fue que yo creo que alguna gente de nuestro grupo, no creas que estaba tan conforme, pero yo ya lo habíamos hablado en equipo y decíamos, creo que ya va siendo hora. Hemos pasado muchos nervios, mucho estrés, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano. Ahora ya vamos a disfrutar desde fuera, vamos a disfrutar desde fuera. Y fue una decisión consensuada en el equipo. Y bueno, pues no nos volvimos a presentar a las siguientes elecciones. Y bueno, pues ya le dimos el testigo al PSOE, a Marisa Gómez. Le di yo el testigo, la vara de mando. Y ahí le dije, pues, lo que como nosotros empezamos, lo que dejábamos en el conteo de arqueo, las cuentas que había, el dinero que quedaba en esos momentos. Y les deseaba todo lo mejor, que más que nada porque deseándole a ella lo mejor, evidentemente sería también para nuestro pueblo. Así que yo creo que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y hay que retirarse de los sitios y de los proyectos. Llegado un momento que uno cree que ha hecho la aportación necesaria, hay que retirarse, porque una retirada a tiempo es una victoria. Se nos recuerda con esa esencia,
por lo que hicisteis,
por todo aquello, por todo aquel cariño que pusimos. Y entonces dijimos, no podemos poner más, ahora ya vamos a disfrutar de todo lo que haya.
Bueno, pues todo un pueblo haciendo piña. Ya habéis mencionado algunos nombres, muchas de las personas que lo dieron ya no están entre nosotros. Ha sido un largo recorrido: Miguel Llavero, Juan Alfonso Martínez, Francisco San Blas, Isidro Reverte, otros y otras, y en ello ponemos, cuando decimos otro y otra, a todas las personas, porque la lista es muy muy larga. Todos esos personajes, todas esas personas nos dejan recuerdos de esa época ilusionante. Hagamos una ronda ya para ir finalizando. ¿Con qué os quedáis de todo lo vivido, Kiko?
Bueno, me quedo con lo que he dicho al principio, ¿no? Con el objetivo conseguido, ¿no? Eso es lo primero.
Pero digo que aparte de la
segregación, y aparte de eso, pues,
¿qué
también
quedas?
¿Qué
imagen, qué momento, qué día?
Sí. De muchas vivencias, de muchos ratos malos, de otros no tan malos, de compañeros que nos han dejado. Recuerdo de muchos compañeros que nos han dejado, tanto de un partido como de otro. Hay que decir, de todo el mundo. Nosotros, indudablemente, uno de los mayores, que era, que no fue Isidro Reverte, que fue nuestro secretario general mucho tiempo y presidente de la segregación, pero muchos más. Y también recordar que no me ha dado el turno del tema del primer pleno de constitución del ayuntamiento. Recordar de que me parece, no sé si me rectifique Manuela o Pepe, yo creo que eran 7 de AEAO y 4 de nosotros. De recordarme también de aquellos primeros que eran encabezados por Isidro Reverte, José Torres, Juan Carlos Rodríguez Millán, que posteriormente fue candidato de
el pleno como municipio independiente.
No, el pleno no, el día de la
gestora,
constitución.
De la gestora estoy hablando. Y yo mismo, que estaba también. Y ya te digo, como mucha otra gente, como mismo Beas, como he dicho antes, que también ha habido compañeros que defendiendo individualmente lo que ellos querían, que era justo para su pueblo, pero que ha sido de una manera política y se resolvió, yo creo que bien, como fueron Pepe Munera, como fue mucha gente, incluso César Ceres como adversario político en su día, que también estuve una legislatura del 95 al 99 con ellos, porque pues te hacen falta.
Y acudió a la constitución de la
fue mucha. Vamos a ver, esto te da disgustos, pero también te da vivencia. Sí. Y también te da momentos, porque yo ahora me pongo y mira si me da alegría, que digo, ojalá tuviese los 22 años que tenía entonces, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Y haber conocido mucha gente, haber tenido, y sobre todo, si nos debe quedar como persona el roce más que las diferencias, y yo creo que eso es lo importante, que seamos personas y que nos quede eso.
Manuela.
Bueno, pues yo me quedo con todo aquello que supuso la segregación para mi familia, el desgaste personal a muchos niveles, se pierden amigos en el camino, surgen otros también, pero bueno, yo me quedo con esa gran satisfacción que tanto mi marido como yo nos llevamos durante todos esos años en plena juventud. Luego ya estábamos en madurez cuando nos retiramos, pero bueno, pues a Francisco San Blas se le recuerda en el ayuntamiento a Beas Segura, en los famosos plenos aquellos, dirimiendo y rebatiendo, el alcalde de Beas queriendo echarlo de los plenos.
Bueno,
que tú lo sabes mejor que nadie.
Eso, perdona, 10 segundos. Muchas veces cuando yo veo ahora que retransmiten un pleno por YouTube y plenos con 21 puntos que en apenas 35 o 40 minutos pues, se acaban.
Sí.
Y yo me acuerdo que los plenos de Beas, tú entrabas a las 5 de la tarde y a las 9 o a las 10 de la noche,
sí, y a las 11.
Estábamos todavía allí en
sí,
el pleno.
Sí, la verdad es que, la verdad, yo creo que aquello fue maravilloso para lo que es el sentido democrático de las cosas, porque aún habiendo diferencias y demás, pero cada uno ponía su pasión y en el punto que creía oportuno y mirando siempre sus propios proyectos, pero que eran famosos y eran inolvidables. Yo me quedo con la pasión que viví a mi alrededor de todas las personas que intervenimos en aquellos momentos, la Comisión Pro Segregación, me quedo con todas esas personas que tú has nombrado, con Francisco Ventura San Blas López, con Juan Martínez Torres, con Andrés Marín, que fue el segundo tesorero, porque el primer tesorero fue Francisco San Blas, pero Francisco San Blas ya se le hincharon las narices y se fue de la... No se fue, sino renunció a la tesorería de la comisión, porque en esos impases y todas esas historias habían cosas difíciles de digerir. Pero bueno, tengo que decir que yo me quedo con lo mejor, que yo pienso que fui una privilegiada, pero creo que fue algo no buscado, pero que así me lo presentó la vida. El que yo encabezara aquella candidatura, el que luego llegara la segregación, el que yo presidiera la gestora, el que yo
fuera la primera
alcaldesa, en que buscáramos un secretario, a don Pedro Munera, en que todas esas cuestiones en relación y presentar a mi pueblo en todas las administraciones. Soy la alcaldesa de Arroyo y vengo a pedir ayuda de esto y del otro. De ese verano los sudores eran impresionantes, porque estuve con toda la calor presentándome como presidenta de la Comisión Gestora del Pueblo. Yo me quedo con todos esos momentos vividos, con todo ese esfuerzo y con toda esa ilusión conforme íbamos viendo cómo los proyectos y nuestro pueblo iba avanzando. Y yo decía, a mí me embargaba una emoción tan grande que decía, Manoli, tienes que administrar estas emociones, te vas a poner enferma del corazón. Y así algo he pillado, porque sí, emocionalmente y a todos los niveles disfruté mucho. Creo que yo me quedo con lo bueno, con el lugar que le dimos a nuestro pueblo, con el desarrollo que le dimos a nuestro pueblo y cómo Arroyo de los Jancos sonaba en todas las administraciones y se nos conocía en todas partes.
Pepe. Bien, yo, pues bueno, empecé también como Kiko, muy joven, 23, 24 años, te llevo un año o dos, pues más o menos. Y bueno, por entonces yo estaba novio, me casé en Peñolite con una chica muy apañada que desgraciadamente pues falleció, ¿no? Y bueno, ese recuerdo, estando yo ya en esta comisión prosegregación que se creó en el año 83, ella murió en el 85. La verdad es que ese es el momento que yo siempre recuerdo, ¿no? Mi inicio en política un poco activa, ¿no? En el tema de pelear por nuestra segregación. Y bueno, pues a lo largo de la vida, pues hemos tenido esos notas tristes, pero hemos tenido, yo recuerdo con mucho calor las cosas buenas que se han hecho estando en el grupo de prosegregación, y luego pues cuando he estado de pedáneo, luego políticamente, ya cuando ya se formó el ayuntamiento, he estado en una posición, bajo mi punto de vista, constructiva, intentando de que hacer todo lo mejor por nuestro pueblo, siempre apoyando muchas iniciativas que presentaba el Grupo Independiente. En otras no coincidíamos, lógicamente el debate político está ahí, ¿no? Pero bueno, el sentir general es esos momentos donde se han celebrado cosas, cuando, por ejemplo, se consiguió el poner el agua en que tardamos en el año 91 dos meses de obra, y a los dos meses estábamos haciéndonos fotos en el depósito del agua. Tenemos fotos por ahí, que está tu marido, que en paz descanse.
¿A ver si las publica?
las tengo que poner. Esa foto para mí es un recuerdo imborrable, ¿no? El ver que habíamos conseguido ya nuestro primer objetivo, ansiado por todo el pueblo, que estábamos viviendo una tremenda sequía y que teníamos 2 horas de agua por la mañana, 2 por la tarde, y que de la noche a la mañana teníamos el depósito lleno y garantizado que se llenaba todos los días. Os cuento una anécdota. Curiosamente coincidía cuando me casé de segundas con mi actual pareja, Mariluz. Nos casamos el 21 de septiembre. El depósito del agua estaba lleno el día 20 de septiembre para surtir el pueblo de agua 24 horas.
¿Qué iba a decir? Para ducharse.
Claro, no. Para la boda.
Para la boda. Y dice mi mujer, dice, no se te ocurra abrir el grifo del depósito. Si hay 2 horas... por la mañana y 2 por la tarde, seguimos así. Porque bastante que nosotros nos casemos mañana y tú pongas el agua ahí para que salgamos los periódicos. Y bueno, santa palabra. A la novia no le puedo decir que no. ¿Vale? Y bueno, pues esa anécdota igual no se va a olvidar nunca, ¿no? Y siempre que sale el tema, pues lo comentamos, porque la verdad es que fue una anécdota para no olvidar, ¿vale? Y bueno, pues efectivamente, al día siguiente, 24 horas de agua. Y ya, hombre, ha habido periodos en los que hemos tenido algún que otro problema, que se subsanó con aquella experiencia que nos quedamos sin agua potable porque estaba contaminada. Eran problemas del Guadalmena, que había contaminación y tal, y hubo que surtir el pueblo con agua embotellada, que Manoli gestionó aquello fenomenal.
24.000 euros. 24.000 euros que gastamos en trailers de agua. Que venía a Canal Sur a entrevistar a los vecinos por el pueblo, a ver si metían pullillas por algún lado, y decían, ¿usted qué opina que el agua que está cortada, que tal, que cual? Y decían los vecinos, sin estar relacionados por parte de nadie, dicen, nosotros estamos súper contentos si recibimos agua de Sierra Cazorla gratis. Luego la delegación del gobierno, Paco Reyes, sí, fui yo a pedir una ayuda y nos dio, no sé si fueron 20 o en torno a los 24, o sea que prácticamente sufragamos los gastos aquellos, porque Paco Reyes no me asistió en ese momento y cumplió con el Arroyo de los Jancos.
Hablaba Pepe Berrio de la foto. Yo en la foto de perfil de mi WhatsApp tengo una foto y no la he cambiado desde que la puse. Y ahora me decís la fecha. Es la mochila de Radio Sierra que está ahí a la izquierda, en el banquillo del campo de fútbol de Arroyo de los Jancos. Sí. Esa es la foto, un banquillo y mi mochila del día que se inauguró el campo de fútbol de Arroyo de los Jancos.
Sí, señor.
Que eso fue otro hito, ¿no?
Hombre.
El campo de fútbol de Arroyo de los Jancos. Y también añado que el primer partido oficial sorteaban 5.000 pesetas para Antonio Ortega, en paz descanse también, el
sí,
hombre.
Sí, sí, sí.
Qué buen hombre. Que era el presidente del club y ya sí. Sabía quién le tocó las 5.000 pesetas. No, lo tenía aquí delante. Y decía, ahora de veras le ha tocado las 5.000 pesetas.
Pero ahora te voy a contar otra anécdota. Tanto Antonio Ortega como Francisco San Blas, que eran de la directiva sí. Del Club Atlético Arroyo, tenían unos fondos económicos que, como ya dejó de funcionar, donaron para la fiesta de segregación de Arroyo de los Jancos. Y eso está reflejado en el estado de cuentas que de la Comisión de Segregación deja Francisco y Andrés Marín, como todas las aportaciones de todos los vecinos y como el Club Atlético Arroyo, con Antonio Ortega y Francisco San Blas, donan para la fiesta de la segregación. Tengo que decir también que guardo el libro de actas que me donó Juan Martínez Torres antes de irse, porque como estoy escribiendo, que siempre ocurren cosas en mi vida que me detienen en unas cosas y en otras, pues sufro parones en ese sentido, pero le pregunté por el libro, dice, toma, que te lo vas a llevar para que tú, si tienes algo que contar, que sea fiel a la verdad, a las actas del día, de la hora y de todo el estado de cuenta. Y tengo todo lo que se refiere a la libro de actas de la Comisión Prosegregación, de la liquidación de cuentas, de todo lo que recibió y todo lo que dio el pueblo. O sea, también tengo que decir que dimos un homenaje a don José Antonio Gallego, uh-huh, el abogado, en 2002, cuando ya teníamos presupuesto. Entonces hicimos un homenaje a don José Antonio y convocamos un pleno. Le dimos sus condecoraciones. El secretario don Pedro Melera creó el libro de honores y distinciones que no existía en nuestro pueblo, donde lo comienza don José Antonio Gallego, el primer hijo adoptivo de Arroyo del Janco, porque no podría ser otra cosa. Y bueno, y a todos los concejales pues les regalamos un escudo del Ayuntamiento de Arroyo del Janco, a los que asistieron, claro está. Y bueno, pues creo que es importante nombrar a todas esas personas, a don Miguel Llavero Pascual, el segundo presidente de la Comisión Prosegregación, también estaba en aquel pleno, y también le regalamos su escudo del Ayuntamiento de Arroyo del Janco. O sea que yo creo que hay personas, todas fuimos importantes, unas más que otras, pero creo que no en este día de 25 aniversario, creo que es justo y noble recordar a todos los que pusieron todo su corazón y todo su trabajo al servicio de Arroyo del Janco.
Hay dos imágenes que también son muy impactantes. La imagen en el antiguo ayuntamiento, todos subidos en el balcón leyendo la sentencia, y esa imagen que ya está borrada, porque ya no se puede ver. Se puede ver en papel, pero ya no se puede ver en directo. Y luego donde estaba ese ayuntamiento, lo que significaba también el nuevo ayuntamiento, que sí. Eso fue otro día muy grande, ¿no?
Hombre, fue un día, eso después de 6 años, en el 2006 me parece que inauguramos el ayuntamiento, que vino don Aspartarría a inaugurar el ayuntamiento, vino su delegado del gobierno, el delegado, en fin, vino representación de la judicatura, don Pío Aguirre, don José María Cañada,
Valeriano.
¿Eh?
Me suena Valeriano, no, por aquel
Valeriano,
fue después, en algo.
Fue después cuando lo hicimos, hijo predirecto de Arroyo de los Janco.
Correcto.
Fue después. Uh-huh. Entonces inauguramos el ayuntamiento y la verdad es que el ayuntamiento no es por nada, pero
ahí es muy bonito.
Ahí puse yo mi mano, sí, ¿no? Mi mano, todos pusimos nuestra mano, pero la mano donde decía, yo soñé una noche que el proyecto que había del arquitecto no contemplaba un patio interior. Y yo decía, conforme iba, digo, esto no. Yo soñé que yo me asomaba desde la puerta de mi despacho a una baranda que daba a un patio de luces. Y yo dije, esto se tira ahora mismo. Esto no puede ser así. Las ventanas eran, en el proyecto eran unas ventanas como muy modernas, muy tal, pero muy, muy sosas. Y transformamos el proyecto en lo que es hoy el Ayuntamiento de Arroyo del Janco, ¿no?
Pepe, quería decir algo.
Sí, bueno, yo es que al final estaba contando mis vivencias y me quedé con...
Que te fuiste al viaje de novios con el depósito lleno.
Me fui con
el depósito lleno.
Con el viaje de novios, efectivamente. Y tengo que también contar esa anécdota. Nos fuimos ya con el depósito de agua lleno, tranquilo, y a los 3 días me llama mi suegro Juan Antonio y me dice, Pepe, veniros para acá, que dicen el PSOE que el agua huele a peces y que eso hay que cortarlo, que eso no es legal. Y os lo digo textualmente como me lo estaba contando. Digo, no puede ser. Dice que no, que echa gusto a peces y que el agua, no, que quieren cortar el agua. Digo, ¿cómo van a cortar el agua? Si el agua está totalmente bendecida y con sus parámetros normales. Dice, sí, pero que sabe a peces. Pues bueno, se me acabó el viaje de novio en 3 días, que se lo debo a mi mujer. Y ya se lo dije, que tenemos que ya, pues me llega la jubilación, no, ya mismo, ya estoy
la
prácticamente
jubilación política
y
laboral,
y laboral, y la tengo que compensar por aquello, ¿no? Y bueno, pues eso es otra anécdota de mi andanza en la política que me tocó vivir y que bueno, pues que también guardo gratos recuerdos. Esa fiesta del agua que hicimos en el año 92, tengo que reconocer que mi amigo Ñoño, lo conocemos presidente de la hermandad San Marcos por entonces, hicimos amistad a raíz de yo ser alcalde pedáneo y el presidente de la hermandad San Marcos, pues teníamos una amistad profunda. Y bueno, pues hicimos un fiestón de, en el campo de San Marcos, en la plaza San Marcos, en la fiesta del agua, donde la gente colaboró, venga, que a ver qué es lo que tenemos que poner los vecinos, que aquí hay que hacer una fiesta, hay que celebrarlo, pues la verdad es que sí. Estar sin agua mucho tiempo, a tener agua 24 horas, la gente aquello no se lo podía olvidar, ¿no? Y bueno, pues seguimos con eso, seguimos con las piscinas, también se inauguró, vino el alcalde de Segura cuando se hizo en el año 92, y bueno, nosotros en la etapa nuestra, yo me siento orgulloso de cuando estuve de pedáneo, porque se hicieron también muchas cosas, como ha dicho Manolo, y cuando haya estado, ha intentado hacer todo lo que se ha podido,
claro,
más,
pero tú
y ese es el objetivo.
Pero tú tenías, Pepe, el apoyo político
de esa comisión
desde el Ayuntamiento de Beas, con tus dos concejales que te apoyaban y defendían tus proyectos.
Sí, se les reivindicaban.
Éramos equipo.
Se les reivindicaban a César Cérez, y claro, efectivamente César Cérez cedía, y el hombre pues aportó ese tercio del presupuesto, lo aportaba perfectamente para gastar en obras en Arroyo del Janco, ¿no? Entonces yo, mi devenir en mis años que he estado en la política, pues llevo mucho, pues como te he dicho, del año 25, que tenía 25 años, hasta el 68, y sigo ahí en el ajo, pues imagínate, he tenido muchas experiencias, pero esas son de las más gratas que recuerdo. Y bueno, pues hoy tengo que decir que vuelvo a tener una grata experiencia de que hemos intentado, todos los grupos políticos que hemos estado en Arroyo de los Jancos, estamos aquí representados, ¿no? De que vamos a hacer una 25 aniversario, una ceremonia de 25 aniversario, donde intentamos volver a ese espíritu de la segregación en el que todos nos volcamos por una causa común, y que sigamos manteniendo que nuestra causa común ahora es nuestro pueblo, que siga adelante, que siga avanzando desde las distintas ideologías políticas, pero que sigamos con ese espíritu para hacer grande nuestro pueblo, ¿no?
Para finalizar, vamos a hacer un turno final. Venga, Kiko.
Bueno, pues para terminar, estoy viendo que los grupos están reivindicando más o menos su trabajo, pues evidentemente nosotros también, porque con todas las dificultades del mundo, que sabíamos que conllevaba estar partiendo al tercio normalmente con Bea los presupuestos, pues desde que nosotros iniciamos en 1979, creo recordar, las primeras elecciones municipales democráticas, pues se consiguió la construcción del campo de fútbol, que tú decías antes que te veías cuando se construyó. No, fue cuando Manoli puso el césped artificial, no el campo, porque el campo se le compró los terrenos a Basilio Gallego Cortés, que los tenía allí, y era el tratante entonces, serían suyos terrenos. Se le dio un lustre a todas las calles del pueblo, porque ya todos tenemos una edad y sabemos cómo estaba el arroyo hasta el año 70.
La
única calle que había en condiciones, medio en condiciones, era la carretera, y prácticamente se asfaltó todo el pueblo, se hizo un buen trabajo. El parque, dejamos los terrenos ya comprometidos, que se tiraron mucho tiempo, muchísimo tiempo ahí, que se ponían los dueños que de acuerdo que no, ya con, me parece, una primera aportación de los planes provinciales cuando ellos entraron. El consultorio médico, lo mismo, ya tenía el proyecto medio, hecho, con ya aportación de tres planes provinciales de que nos correspondían a Arroyo. Entonces, pues lo que hemos dicho en general, y yo creo que tiene que ser la dinámica que continúe, es que todos los que
vayan llegando,
que vayamos aportando, que vayamos echando al saco las cosas, que las carencias que tiene nuestro pueblo, porque hay que reconocer que en los últimos años, pues no sé si será porque hay menos gente, por la decadencia demográfica, pero el arroyo, como ha tenido ahí Manuela un rato hablando, pues yo recuerdo de haber 18 bares, 10 tiendas, y la verdad que te da una poco de pena. Se conjuntará todo, yo no digo que sea culpa en este caso del ayuntamiento,
no,
pero
el movimiento
yo por ejemplo,
a nivel nacional.
Una cosa que recuerdo mucho, lo que me verás por las calles que ando como un descosido, ¿no? Y es que me iba a andar y me tenía que parar 50 veces, porque estaba Don Miguel en la puerta sentado, el otro, y ahora me voy de mi casa, que vivo al lado de su tío, como bien sabes, al polígono, y no encuentra a nadie. Claro, las redes sociales, el aire acondicionado,
está todo el mundo ocupado en otras cosas,
y tenemos que darle, yo creo que a nuestro pueblo movimiento, porque lo necesita, porque tenemos que volver a ser la referencia social y económica a nivel de la sierra, que ahora mismo creo que no lo somos.
Kiko Reverte, gracias. Manuela.
Bueno, pues yo pelillo a la más, yo tengo que decir que yo he venido aquí hoy con el espíritu de concordia, que no he sacado historias que no sirven para nada, que lo único que me he venido con Pepe Berrio y con Francisco Reverte, hemos venido los tres juntos. Cuando veníamos antes a Radio Sierra, cada uno venía por su sitio con el hacha levantada para lo que pudiera pasar, que cada uno defendía lo suyo, pero bueno, que creo que en este 25 aniversario de la constitución del ayuntamiento, creo que lo más importante es que conseguimos el gran objetivo de hacer un gran pueblo, que gracias a que algunos empezamos, otros continúan, porque nuestro pueblo pues adquirió la mayoría de edad, como se suele decir, y ya se administra por sí solo, y bueno, y creo que es como debe seguir la vida. Yo, por donde quiera que voy, visito el ayuntamiento, como tú decías, qué bonito que es. Es que es precioso nuestro ayuntamiento. Y llega la gente y dice, y esto y lo otro. Y cuando hicimos el ayuntamiento, había gente que decía que qué dineral habíamos gastado y cuántos despachos habíamos hecho. Y ahora, hoy día, están todos los despachos ocupados. Si no hubiera habido esa amplitud de mira de no pensar en el presente, sino de con visión de futuro, pues no hubiéramos hecho un ayuntamiento tan grande, nos hubiéramos quedado en pequeñito, ¿no? Pero en fin, nacimos a lo grande y creo que así es como debe de ser, que Arroyo siga a lo grande. Yo tengo que dar las gracias a todo el mundo. Se me han olvidado hablar de los trabajadores del ayuntamiento, porque los trabajadores del ayuntamiento, cuando nos constituimos como municipio, en el PER, en los planes provinciales, en donde quiera que fuera, la gente trabajaba con una ilusión. Hay fotos de trabajadores en el parque, trabajadores en el Centro de Interpretación de la Cultura Romana. Todo el mundo trabajaba con ilusión. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo pueblo. Entonces yo me quedo con eso. Yo creo que hicimos pueblo y todo el mundo se sintió partícipe. Lo bueno es que desde el de a pie, sin pertenecer a nada ni nadie, porque el voto secreto y cada uno votaba lo que le daba la gana, gracias a Dios, en democracia, y bueno, pues todo el mundo participaba y todo el mundo colaboraba. Los grandes equipos que me acompañaron en las legislaturas que gobernamos, pues darle las gracias, porque siempre había gente que se brindaba a participar en nuestras candidaturas y luego se entregaba en ello al desarrollo y a todo lo que había que hacer. Y bueno, pues yo estoy agradecida a todo el mundo. Estoy agradecida al secretario don Pedro Morera, porque también fue el primer secretario que, por lo menos en la provincia de Jaén, cuando acude a reuniones de secretarios, pues él dice que él tuvo la experiencia de crear un municipio, de poner en marcha una secretaría y una tesorería. Es que aquello fue grande, aquello fue muy grande. Y todas las personas con las que contamos, pues creo que merecen mi cariño y mi agradecimiento. Y al pueblo de Arroyo de los Jancos les deseo lo mejor. Y a todos los que vayan llegando.
Gracias, Manuela Carrasco Manoli, gracias. Alcalde, su turno, y hoy hay que invitar a la gente, ¿no? No solo de Arroyo, a los que se quieran sumar a este bonito acto de celebrar el nacimiento de un pueblo.
Pues así es, yo me ha tocado el turno de ser alcalde en este momento, en este 25 aniversario de nuestra independencia, y bueno, como tú bien dices, creo que estoy intentando de unir todas las fuerzas políticas que hemos tenido, de lo que me siento muy contento, muy orgulloso de que hoy estemos aquí los tres, en ese ámbito, en ese ánimo conciliador, porque por encima de las ideas políticas está el pueblo, están nuestros vecinos, y creo que debemos de asistir y compartir este día, este fin de semana de convivencia y de hermanamiento, y de decir, vamos a dejarnos de colores políticos, vamos a disfrutar de lo conseguido, y bueno, pues yo agradezco también, por supuesto, a toda la gente que me ha estado respaldando. Yo siempre que me presenté en las elecciones municipales como grupo del PP, pues he tenido mi gente que me ha apoyado, mis candidatos que me han acompañado. A todos ellos les agradezco el que confiaran en mí. Bueno, luego el pueblo decidió, él tiene la palabra, no hemos llegado a gobernar hasta el 19 que conseguimos hacer un pacto con el Grupo Independiente y empezamos a gobernar. De ahí para atrás, todos los que me han acompañado y todos los que me siguen acompañando a día de hoy, pues le agradezco su confianza en mí. Y bueno, yo ya me conocéis en el pueblo, la mayoría, pues yo soy una persona un poco que no me gusta la bronca, que no me gusta, e intento conciliar con todo el mundo y compartir buenas experiencias, pero bueno, la vida nos da buenos y malos ratos, y yo me quedo con todos los positivos y espero que este fin de semana que vamos a celebrar, si el tiempo no nos lo impide, que no sabemos las temperaturas si pueden dar un cambio a peor, me refiero que puede haber una alarma incluso naranja que nos haría plantearnos el suspender o cambiar la ubicación de los actos que tenemos preparados, ¿no? Estamos ahí esperando a ver qué pasa, pero si todo sigue como está, pues creo que a las 8:30 tenemos ese pleno extraordinario que lo haremos en el Parque San Francisco, donde invitamos a todo el mundo y por supuesto queremos celebrar este homenaje a todas aquellas personas que han participado activamente en el tema de buscar la independencia de Beas de Segura, y estamos hablando de los años 40 y tanto, 50, hasta el día de hoy. Pues he intentado de que todos esos tengan un pequeño reconocimiento, simplemente con que suban al escenario ellos o su heredero, en este caso sus familiares más cercanos que quieran recoger esa medalla conmemorativa de este 25 aniversario, pues para nosotros será un motivo de orgullo municipal, orgullo de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, pues lo dicho, pues invitamos a todos a celebrar esta jornada, como he dicho, si el tiempo no lo impide.
Gracias, alcalde. La historia ha marcado sus pasos. De esta forma, desde 2001, somos ya 13 municipios de la Sierra Segura con su ayuntamiento, brindando y acercando servicio a los ciudadanos, incluido Arroyo de los Jancos. En Radio Sierra hoy hemos querido contarlo. Felicitaciones por estos 25 años. Adelante, y nos marchamos con el paso doble titulado Arroyo de los Jancos, del maestro Juan Antonio Blanco Caballero.